Imagine la escena, familiares y amigos reunidos. Hermosas flores adornan el ataúd. Mientras llegan los condolientes, se dan palabras de aliento y se derraman lágrimas. En el funeral de un ser querido sentimos dolor profundo, especialmente cuando el difunto es alguien que fue cortado temprano en la vida, un niño o un joven con tanta vida por delante y vitalidad, y ya no está. O la pérdida de un esposo o esposa, un compañero durante décadas tal vez, y ahora el que queda debe continuar solo. ¿Cómo afronta la muerte de un ser querido? Si le ha pasado, sabe cómo se siente. Cuando muere un ser querido, lloramos, nos afligimos, queda un vacío en el corazón. Es difícil y duele. Y a veces el dolor dura años. Y nos preguntamos, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué estoy yo sufriendo tanto? Hay un modo de afrontar la muerte con audacia, valor y esperanza. La palabra de Dios lo asegura y nos da consejos prácticos y eternos. ¿Cómo puede estar preparado cuando la muerte golpea a alguien cercano? Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. No hace mucho falleció un querido amigo y colega en esta obra. Me pidieron que dijera algunas palabras en su funeral. Siempre me resultó difícil, pero profundamente gratificante, hablar por alguien que muere. La vida es un regalo precioso, y sobre todo si uno ha vivido una vida larga y plena, y hay tantas cosas que decir. Su vida es como un diamante que brilla cuando uno lo gira. Se ven experiencias, rasgos, cualidades de fortaleza, incluso algunas debilidades. Es la suma de su vida. ¿Cómo lo encapsula en solo unos minutos? Y sin embargo, qué honor es hablar por un querido amigo o un ser amado en un momento como este. Cuando muere un ser querido, nos afligimos y es difícil atravesar esto. Y más en este tiempo de graves enfermedades. ¿Cómo hacemos? En este episodio del Mundo de Mañana veremos tres formas de afrontar la muerte con valor y fe. Si es un oyente regular, sabe que en el Mundo de Mañana nos aferramos a la Biblia como la verdad, la palabra de Dios. Da las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Así que al hablar de la muerte y del duelo y cómo afrontarlo, la primera clave absoluta es, número uno, buscar en la Biblia respuestas y consuelo. Sé que a la mayoría no hay que convencerlos de leer la Biblia, especialmente cuando están deprimidos y luchando. Muchos tienen la Biblia en alta estima, pero quizás algunos de los que nos oyen aún no estén seguros de la Biblia. Quizás haya oído que es solo una colección de mitos y leyendas y escritos de hombres. Su comprensión de la Biblia puede ser solo lo que otros le han dicho al respecto. Tal vez su opinión haya sido formada por sus amigos o compañeros o por los medios sociales. Si es así, es probable que tenga conceptos erróneos sobre lo que dice. Cuando se trata de asuntos de vida o muerte, la Biblia es el único libro que afirma tener las respuestas reales. Dele oportunidad, considere lo que digo, y cuando esté en tiempos difíciles recuerde, la Biblia tiene respuestas. Había un hombre llamado Job que vivió hace miles de años. Job fue probado severamente en su vida. Perdió seres queridos trágicamente, hijos e hijas en un día. Luchó por entender e incluso culpó a Dios por sus problemas en un momento dado. Eso sacudió su fe hasta los cimientos. Pero al final del día puso su confianza en Dios y la esperanza de la resurrección. En Job 14:14 dijo esto: «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo responderé». Job creía en la resurrección de la muerte. Creía que después de morir los muertos resucitarían. Dios llamaría y ellos responderían. Y puede leer la Biblia de principio a fin y encontrará la afirmación de la vida después de la muerte. Esta vida no es el final, la muerte no es permanente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era Dios en la carne. ¿Qué dijo acerca de la vida y la muerte? Note en Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús dijo, «Hay vida después de la muerte. Los muertos resucitarán. Todavía hay algo en el futuro». Estas son palabras del mismo Hijo de Dios, y Él puede decírnoslo definitivamente porque Él mismo resucitó de la muerte. Pablo habla de la resurrección de Jesucristo en 1 Corintios 15. De hecho, todo el capítulo se trata de la resurrección. Note lo que Pablo dijo en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Como ve, no es nada nuevo que algunos no crean en la resurrección. En todas las épocas ha habido quienes dudaron. Aunque Pablo explicó que la resurrección de Cristo fue presenciada por cientos de personas, y muchos estaban vivos cuando escribió esto. Continuando en 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Piense en esto por un momento. Pablo estaba diciendo que había al menos cientos de hermanos, al momento de escribir esto, que habían visto a Cristo resucitado y estaban presentes para contarlo. Si no está seguro de poder creer en la Biblia, considere este testimonio. Si esto no fuera cierto, ¿se habría atrevido Pablo a hacer esta afirmación? Si Cristo realmente no hubiese resucitado, ¿por qué Pablo se jugaría su reputación? ¿Y por qué Pablo daría su vida por esto, al igual que los demás apóstoles? ¿Cuál es el punto? Cuando leemos la Biblia, se nos da a entender que hay algo que viene después de la muerte. La Biblia es la única en ofrecer esta esperanza. Es especial porque nos da una idea de lo que sucede después de la muerte. Solo la Biblia da este tipo de consuelo. Y cuando perdemos un esposo o esposa, un hijo o un amigo, podemos recurrir a la Biblia en busca de aliento. Y debemos buscar consuelo en la Biblia, porque ¿dónde más encontraremos respuestas verdaderas? La Biblia da las respuestas a las preguntas importantes de la vida y la muerte. Cuando muere un ser querido, nos afligimos y estamos tristes. Nos rompe el corazón y sentimos un profundo vacío. Algunos sienten culpa por sobrevivir al morir su pareja. Otros sienten que nunca podrán superar la pérdida. Pero ¿cómo afrontamos la muerte? En el primer segmento de este programa, vimos que es vital que busquemos en la Biblia respuestas y esperanza. Pero hay más. La segunda clave es, número 2, comuníquese con quienes pueden ayudar y les importa. Cuando muere un ser querido, hay una tendencia a retraerse en uno mismo. Quizás tengamos ganas de aislarnos y alejarnos de los demás. ¿Pero es saludable? En el mundo occidental tenemos tradiciones y ceremonias para honrar a los muertos y consolar a los vivos. La familia y los amigos se reúnen para brindar apoyo y aliento. Se dan elogios sobre los difuntos. Nos entristecemos por la ocasión y quizás broten lágrimas. Pero por otro lado, escuchar sobre la vida y los logros e incluso una anécdota humorística o dos sobre nuestro ser querido es curativo y terapéutico. Siempre me conmueve asistir a un funeral y aprender más sobre la vida de otra persona. Es profundo escuchar lo que relata un hijo, una nieta o un pariente sobre lo que era importante para su ser querido. Estos recuerdos son preciosos. Son más profundos cuando los comparte alguien que conocía bien a la persona y deben ser compartidos. Aunque el proceso es un poco doloroso, todos nos beneficiamos al escuchar la historia de un hijo de Dios que concluyó su carrera. Muchos quieren esconder sus ojos del luto y la tristeza. Y al hacer esto, muchas veces se alejan de las personas en su vida que pueden ayudar más. Estar rodeado de personas que nos aman es vital para superar el proceso del duelo. Cuando ocurre una muerte, debemos aceptar los esfuerzos de los demás por consolarnos. Quizás no siempre sepan qué decir. Puede haber momentos incómodos, pero están tratando de ayudar y es bueno aceptar esa ayuda. Muchos hoy en día están solos o solas. La pandemia ha hecho que el aislamiento sea más agudo y más doloroso. Y como seres humanos nos necesitamos unos a otros. Y eso es cierto especialmente en tiempos de angustia y pérdida. El Evangelio registra que Jesús lloró cuando murió su amigo. Veamos esto en Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Esto no fue un show, no estaba fingiendo. A Jesús le importaba profundamente su amigo. Pero no solo lloraba por Lázaro. Estaba de duelo por todos, porque veía el sufrimiento y la angustia que todos tenían. En este caso, Jesús en realidad le devolvió la vida a Lázaro. Él no hacía esto cada vez que alguien moría, pero aquí había un propósito específico que él estaba cumpliendo. El punto en esta escritura es que le importaban las personas y les tenía compasión. Cuando otros están sufriendo, también debemos acercarnos a ellos. Los jóvenes también sienten pérdida y dolor. A veces como adultos olvidamos que los niños y adolescentes sienten angustia cuando ven morir a un abuelo o otro familiar. Quizás los confunda lo que está sucediendo, en especial si son pequeños. E incluso los podrían confundir sus propias emociones. Quizás ni siquiera muestren emoción. Pueden actuar de cierta manera y portarse mal. Hay sitios web que dan consejos en cómo ayudar a los jóvenes a pasar el duelo. Aquí hay sugerencias que un sitio web les da a los adolescentes, llamado kidshealth.org, para quienes han sufrido una pérdida. Número 1. Expresar sentimientos y encontrar apoyo. Si usted es una persona joven viendo este programa y ha sufrido una pérdida, no tenga miedo de comunicarse con otros que les importa. Sea fuerte, usted puede superar esto. Manténgase en contacto con sus padres, maestros y otros adultos en los que confíe. Otra sugerencia para los adolescentes que sufren pérdidas es... Número 2. Encuentre significado. Vimos esto en la primera parte del programa. Los momentos de tristeza y sufrimiento nos llevan a los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata todo esto? No se aleje de estas preguntas. Buscar respuestas ayuda a sanar. Y el consejo final en el sitio web, número 3. Cuídese a sí mismo. Es fácil decepcionarse de las cosas que nos mantienen fuertes y saludables. Quizás perdamos el sueño, o perdamos interés en hacer ejercicio, o seamos menos cuidadosos con lo que comemos. Pero cuidarse físicamente es realmente vital para superar un momento de duelo. ¿Cuál es otra clave para afrontar la muerte de una manera positiva y esperanzadora? Número 3. Buscar el propósito de la vida. Para entender la muerte, primero tiene que entender la vida. ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué significa su vida? ¿Tienen razón los evolucionistas? ¿Es usted simplemente el resultado de millones de proteínas que fueron golpeadas por un rayo y mezcladas de una manera aleatoria, que funcionan juntas armoniosa y perfectamente? No, la verdad es que somos hijos de Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1 encontramos una breve historia del origen de la humanidad. Veamos el versículo 26. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Significa que usted se parece a Dios. Comprenda, en su estado glorificado, él sería más brillante que el sol. No podríamos verlo y vivir. Pero si pudiéramos mirarlo en el ámbito espiritual, veríamos a alguien que se parece a nosotros, porque nosotros nos parecemos a él. ¿Cómo podemos saberlo por seguro? Note Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La misma frase, hecho a su semejanza conforme a su imagen, de Génesis 1 acerca de Dios creando a la humanidad. Ahora, no tenemos problema en entender que Set era un ser humano y se parecía a su padre Adán y a su madre Eva. Entonces, ¿por qué es tan exagerado creer que fuimos hechos a imagen de Dios? que si pudiéramos ver a Dios, veríamos que nos parecemos a Él. Piénselo, significa que estamos en un plano totalmente distinto al de los animales. Fuimos hechos para tener una conexión con Dios, y esa conexión con Dios nos da un destino mucho mayor que el de los animales. Hay un propósito para esta vida. Esta vida es un tiempo para crecer en carácter, el carácter de Dios. Estamos aquí para llegar a entender a Dios y su propósito y volver nuestro corazón a Él. Y finalmente, Él nos está dando la oportunidad de vivir con Él en el reino espiritual, en su familia, para siempre. Note 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él y le veremos tal como Él es. Ese es el propósito de la vida, y ese propósito no debe ser extinguido, apagado para siempre o desviado a la nada. El propósito de la vida es prepararnos para la vida eterna. Note el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. No vivimos la vida sin rumbo, sin tener en cuenta el mañana. Vivimos para Cristo, para ser formados con su carácter. Y si lo hacemos y aceptamos su sacrificio por nuestros pecados y humildemente le pedimos que guíe nuestra vida, viviremos para siempre. ¡Qué oportunidad! Note Hebreos 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Realmente, ¿por qué Dios se fija o se preocupa por nosotros? Somos tan insignificantes comparados con el enorme tamaño de este planeta, o con el tamaño del sistema solar o del universo. Y sin embargo, Dios nos ha creado con un propósito. Siguiendo, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todavía no están todas las cosas bajo nuestros pies, como explica Pablo, porque ahora solo estamos en la carne física. Pero al entrar en la vida real, al entrar en la vida eterna, recibiremos nuestra herencia. ¿Y qué significa eso? Permítame leer del folleto gratuito, ¿Qué sucede cuando uno muere? En la página 33, el señor Ames escribe, ¿nada que no sea sujeto? ¿Todas las cosas en sujeción? Sí, esa es la promesa. La frase griega traducida como todas las cosas, en Hebreos 2:8, es tapanta, que significa literalmente el todo. El léxico griego explica tapanta en sentido absoluto significa el universo. Dios quiere darle a usted y a otros millones dominio, no solo sobre la tierra, sino sobre el universo entero. Cuando sufra el dolor de la pérdida y muerte de sus seres queridos, no se desespere. Hay esperanza, hay un futuro. Esta vida ronda alrededor de un plan que Dios está llevando a cabo. La familia humana es un milagro. El hecho de sobrevivir en este planeta es asombroso al entender lo finamente sintonizado que debe estar nuestro mundo para sustentar la vida. No estamos aquí por accidente, estamos por un propósito, y ese propósito nos da esperanza. Pablo explica esto en 1 de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este mundo está lleno de filosofías e ideas sin esperanza. ¿Qué esperanza puede haber si cree que al morir se acaba todo, o si está tan aterrorizado por la vida después de la muerte, debido a los conceptos populares que no tienen base en la realidad? Pero hay una forma de afrontar la muerte de un ser querido con valentía, fe y esperanza. Y nuestro Padre quiere darnos consuelo al afrontar estos problemas en la vida. Él nos consuela y quiere que aprendamos a consolar a los demás. Vea 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El mundo está lleno de dolor, pero hay un propósito para el sufrimiento y la muerte no es el final. Hay mucho más en el plan. Y al seguir a Dios y caminar con Él y permitir que Él guíe nuestra vida, entendemos ese plan cada vez más. Y también podemos ayudar a otros a lo largo de su viaje. Gracias por seguirnos. Recuerde suscribirse para no perderse otro video del Mundo de Mañana. Y si desea una copia del folleto gratuito ¿Qué sucede cuando uno muere?, vaya a elmundodemañana.org o haga clic debajo del video. Nos vemos la próxima.